Hola amigos, ya estamos aquí los teleadictos. Mario Abril, bienvenido.
Gracias Antonio, buenos días.
Rafael Gil.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Y quien les habla, Antonio Sempere, con Ana Esclapez en el control técnico. También damos las gracias a Ana, teleadicta durante un rato. Hemos llegado al final de la andadura, al final de la temporada que iniciamos el pasado mes de octubre. Y protagonista, la televisión, y yo el titular que pondría, la audiencia, mejor dicho, el sujeto sería la crisis. La crisis catapulta a la audiencia, o avala, o sube, o respalda a la audiencia. Yo creo que ha sido ha sido sin duda la temporada con más consumo televisivo. Y cada mes, cuando entrábamos en la web Fórmula TV a ver cómo habían ido los datos, pues siempre el titular era de récord. Siempre habíamos visto unos minutos de tele más que el mes anterior. Y precisamente de eso quiero empezar hablando con Mario Abril, porque él vaticina que el inminente verano va a tener un alto consumo televisivo, y como consecuencia de ese alto consumo televisivo, una buena noticia para los espectadores. La televisión, la programación de verano, no va a ser tan mala como en épocas anteriores. Explícate.
Bueno, yo creo que las televisiones sí que están apostando un poquito más por este verano. El número uno, que luego hablaremos de ello, el número uno regresa a la parrilla, estará más o menos hasta mediados de julio. Creo que recordar que Telecinco también estaba preparando algo para verano, o sea que yo creo que sí que es el año en el que las cadenas van a apostar un poquito más por la programación en verano, porque es una época que desgraciadamente la gente no va a irse tanto de vacaciones y que sí que va a estar más en casa y que por tanto van a poder consumir más contenidos televisivos. Y yo creo que las cadenas han sabido ver esto y han sabido programar y pensar en que verano también va a ser una zona en la que la gente puede consumir programas y que, lógicamente, las cadenas van a sacar rentabilidad de ello.
Yo con Mario estoy, por una parte, de acuerdo y por otra parte en contra. Estoy en contra de lo del número uno, porque va a ser un fracaso. Ya lo dije hace 2 años cuando se estrenó la primera edición y me decían, no, si va a ser un programa muy bueno. No sé si te acuerdas.
Sí.
Pero bueno, supongo que ahora trataremos el tema del número uno. Y estoy de acuerdo en que este año, por el tema de la crisis, que mucha gente pues no se va a poder marchar de vacaciones, va a haber más consumo televisivo. Yo espero que haya apuestas personales en las televisiones y que arriesguen un poco, porque el verano es una época para arriesgar. Muchos grandes programas que han triunfado en la temporada alta se iniciaron en verano.
Bueno, del número uno, si querés hablamos ya mismo, porque lo acaba de poner sobre la mesa Rafael Gil. Yo también lo compararía con La Voz. El fenómeno La Voz es todo un fenómeno. Es todo un fenómeno digno de premio Ondas, digno de lo más grande. Y bueno, ahí el número uno y La Voz pues tienen bastante que ver.
Bueno, La Voz tampoco me pareció un gran talent show. Creo que tenía más una campaña detrás que venía anunciándose desde hace un año, y lógicamente con tanta expectación pues al final la gente quiere saber qué es eso de La Voz, y que además lo hemos comentado muchas veces que Telecinco sabe hacer perfectamente sus campañas para que luego los espectadores pues acudan ahí a ver el programa. En cuanto al número uno, bueno, yo tampoco estoy tan de acuerdo de que el número uno fuese un fracaso. Yo no lo llamaría fracaso. Sí que es cierto que tuvo sus bajadas, tuvo sus subidas, pero se despidió con un 16, un 17% de media. Creo que no se le puede considerar un fracaso. Lógicamente, si lo comparamos con La Voz, pues hombre, sí que dista mucho, ¿no? Las audiencias.
En aquella época habría que compararlo con Operación Triunfo.
Hombre, si lo comparamos con Operación Triunfo, entonces fue un éxito, porque el último Operación Triunfo tuvo que irse por la puerta de atrás.
No, pero yo ese Operación Triunfo no, me refiero a los
Hombre,
anteriores.
Tampoco podemos comparar ningún talent show musical que se haga ahora con los Operación Triunfo del principio, que fueron toda una revelación, ¿no? Yo confío en que este número uno, que va a emitirse este próximo viernes contra Sálvame Deluxe, me parece una buena estrategia por parte de Antena 3. Creo que es un programa que puede hacer frente a Sálvame Deluxe. Es un programa musical, un programa entretenido y que además cuenta con que puedes quedarte hasta el final para saber quiénes son los expulsados y demás, porque bueno, la mayoría de gente pues quizá el sábado no trabaje, y sí que pues todo eso que la gente queremos saber qué va a pasar al final, y que si se emite entre semana, pues lógicamente no te puedes quedar, ¿no? Entonces yo creo que es una buena apuesta la de Antena 3. También es algo arriesgada, porque luchar contra Sálvame Deluxe no es nada fácil, pero me parece que un talent show de este tipo puede tener sus resultados.
¿Y qué os parecería vincular Eurovisión con La Voz y con el número uno?
No pueden.
No pueden porque son distintas cadenas. Sí, en principio no pueden. Pero ¿no creéis que una manera una forma de que España estuviese bien representada
y promocionar?
Y promocionada sería que se involucrasen formatos tipo La Voz. O sea, que el ganador tuviese ese gran premio de verdad de salir en Eurovisión, y entonces iría todo unido, sería ya una cadena.
Yo es que creo que eso es un concepto equivocado, me explico, porque excepto el año de Rosa, creo que las participaciones de Operación Triunfo en Eurovisión han sido discretas, tirando a malas. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando estos concursos se buscaba un ganador para que fuera Eurovisión, creo que ahí la audiencia, pues a lo mejor se dejaba llevar un poco porque este me cae mal, este me cae peor, este me cae bien. Y a lo mejor el show televisivo se ponía delante del talento musical. Yo creo que eso sería equivocado. Y luego sobre el tema del número uno, yo creo que es un formato que, tal como lo planteó Antena 3 hace 2 años, fue la primera edición, para mí fue un concepto equivocado. Muchos artistas, cada uno de un género diferente, muchos rangos de edad, no se definía nada. A mí fue un programa que es que lo vi un día y no me gustó nada.
Yo, en cuanto a lo de Eurovisión, yo creo que es diferente, y sí que estoy de acuerdo ahí con Rafael Gil, es diferente el Operación Triunfo de Rosa, por ejemplo, que sí que tenía muchísimos seguidores y que lógicamente iba a mover a muchísima más audiencia, iba a tener muchísimos, pues muchísima gente detrás, ¿no? Pero los talent shows que se hacen ahora, aunque consigan un 32% de audiencia, que es lo que conseguía La Voz, yo creo que son programas, como he dicho muchas veces, un poco de usar y tirar, cuando dentro de un mes que ha terminado el concurso, nadie se acuerda de quién ha sido el ganador, nadie se acuerda de quiénes han sido los concursantes, y que lógicamente no tienen el apoyo. El ganador de La Voz, nadie recuerda ya quién es, y ya del número uno, la carrera que ha tenido es nula. Entonces, yo creo que el hecho de que vayan a Eurovisión es bueno para sus carreras, pero yo creo que no contarían con ese apoyo del que gozó Rosa.
¿Quién ganó el número uno?
Yadel.
Hombre, el nombre es singular. El nombre era muy singular, y de los que se quedan o no se quedan, pero que nadie se llama así.
Bueno, yo creo que la única que ha sabido sacarle algo de partido al número uno ha sido Rocco, porque bueno, estuvo en Tu Cara Me Suena.
¿Sí?
Y bueno, creo que ahora está haciendo algo de teatro y demás, o sea que ha sido la única que ha sabido un poco aprovechar ese tirón.
Sí, pero gracias por vuestras reflexiones. Yo insisto en lo de, o sea, lo que quiero decir, que Eurovisión es un gran desperdicio el que no se establezcan ahí
volver al tema de La Voz. Yo creo que La Voz, y creo que a lo mejor esto vais a estar de acuerdo, llamó la atención por el tema de los asientos, porque daban un botón y se daban la vuelta. No es que tampoco es que era una cosa muy novedosa, porque tampoco era un gran show televisivo. No es como Operación Triunfo, que se buscaba espectáculos, unas actuaciones muy bien montadas, mucha coreografía. Era como un concierto de una canción reducida a un artista en 3 minutos. Yo creo, y además, ha habido ediciones de Operación Triunfo que ha habido actuaciones muy buenas. Y la voz era un formato que eso, que la novedad y el tema de los asientos no era una gran cosa.
No, y el tema de los jurados, fundamental.
Sí, pero por,
el jurado,
por lo demás,
bueno, es tan relevante como el concursante, y ahí los jurados dieron espectáculo a su manera, sí.
Sí, yo creo que los miembros del jurado que había en La Voz, pues crearon sus polémicas, todo el mundo pues conocía las frases de Rosario y bueno, pues eran casi más conocidos dentro de su, o sea, su labor dentro del concurso era casi más conocido que los propios intérpretes, ¿no? Yo, después de que pasase La Voz, sigo sin entender cómo ese programa conseguía hacer un 32% de share. Creo que no tenía nada del otro mundo como para conseguir eso. Y espero y quiero pensar que por el hecho de que giren unos asientos no consigan un 32% de share, porque si no la televisión ya no sé por dónde va a ir, ¿eh?
Yo estoy allí, ahí de acuerdo con Mario.
En fin, bueno, sobre la marcha, ir pensando también algún titular para la temporada que concluye, titular o titulares, que es lo que destacaríais. Pero ahora vamos a referirnos al regreso de Ana Pastor a nuestra televisión, a La Sexta, que se produce el próximo domingo, 21:30, hora de máxima audiencia en La Sexta.
Pues sí, regresa Ana Pastor a La Sexta, a las 9:30, como dices, con el programa que se va a llamar El Objetivo, y que para anunciarlo a mí me ha resultado un poco pretencioso por parte de La Sexta, porque según dicen, Ana Pastor va a buscar la verdad. Ese es el eslogan de El Objetivo.
Y luego los teleros, que ha sido muy bueno.
Me parece un poco pretencioso por parte de La Sexta, pero bueno, yo confío en Ana Pastor. Creo que va a ser un buen programa. Dicen que va a ser un programa que va a mostrar algo que nunca se ha hecho anteriormente en televisión, algo que también me resulta bastante pretencioso. Están creando mucha expectativa alrededor del programa y eso es muy peligroso. El programa va a durar de 9:30 a 10:15, porque después va el último programa de la temporada de Salvados, y yo supongo que lo que va a hacer La Sexta es testar un poco cuál va a ser la audiencia, cuáles van a ser las primeras críticas al programa de Ana Pastor, y cuando termine Salvados, o sea, el siguiente domingo, ya ocupará toda la franja del break time.
Salvador, que anoche con el juez Bermúdez, yo no sé si fue récord o prácticamente récord.
No, hizo un 16.
Está muy bien.
Creo que el récord lo consiguieron con el reportaje de Metro Valencia, el récord de esta temporada.
Yo estuve viendo ayer la entrevista al juez Bermúdez y yo te voy a decir que a mí la entrevista me encantó. Me parece una persona, el juez Bermúdez, que a mí no me cae bien, debo decirlo, pero es un hombre muy serio. Se le ve muy eficiente, y que creo que si todos los jueces de este país fueran igual que el juez Bermúdez, la justicia funcionaría aquí perfectamente en España. Y no habría corrupción, seguro. O si la habría, estarían todos en la cárcel.
Yo es que, sabes que estoy en contra de los jueces estrella, se apelliden como se apelliden, pero no, ahora no quiero desviar el debate.
Yo echo mucho de menos a Garzón, ¿eh? Yo lo digo.
Yo prefiero que hablemos de Jordi Évole que del juez. O sea, ¿cómo estuvo Jordi Évole? Que no está la cuestión. Jordi Évole también podría acuñar ese lema de que él nos ofrece la verdad y busca la verdad y nada más que la verdad. ¿Podría ser también su lema?
Busca las opiniones, no la verdad. Es que la verdad... Yo estoy de acuerdo.
Ha contestado muy bien Rafael Gil, ¿eh? Ahí él busca el espectáculo y busca subir la audiencia lícitamente.
Claro.
Pero eso de la verdad suena muy evangélico, la verdad y la vida.
Es que la verdad no la tiene nadie. O sea, la verdad en este país no la tiene ni el presidente del gobierno.
Qué bien habla Rafael Gil, ¿eh? Qué bien habla. Bueno, sigamos. Jordi Évole...
Yo tengo la duda de lo de Ana Pastor, que del programa, de qué formato va a ser.
A ver, yo por lo que he podido ver, en La Sexta no ha querido todavía decir de qué va a ir en el programa, simplemente ha lanzado esos titulares. Yo por lo que se puede ver en la imagen, simplemente hay una mesa, un taburete y una pantalla detrás. O sea, yo supongo que lo que harán es un análisis sobre algún tema que haya ocurrido durante la semana, sobre una investigación sobre algunas palabras que haya podido decir algún político, por aquello de buscar la verdad, supongo.
¿Una tertulia o algo?
Es que yo creo que tampoco es tertulia, porque según lo que se ve en el plató, simplemente hay una mesa y un taburete donde supongo que se sentará ella.
Vamos a ver, porque yo... vamos a ponernos en el lugar de la Sexta. Contratamos a Ana Pastor, nos gastamos el dineral de contratar a Ana Pastor, que ganará mucho dinero por aquello de su fama y por aquello de venir a de CNN. ¿Qué programa le damos? Yo lo que haría es darle un programa de entrevistas políticas.
Y lo pide. Ana Pastor pide entrevistado, pide tener a alguien enfrente. Por ejemplo, el juez Garzón sería un candidato que se me ocurre, ya es su momento.
O el juez Bermúdez, la que...
Sí, tenerlo ahí, un cara a cara. Yo creo que lo pide y el taburete ese misterioso que nos está describiendo Mario, me da a mí que va a ser completado con una mesa de entrevistas.
Yo creo que de momento no va a haber entrevista. Yo supongo que cuando acabe Jordi Évole y ella ya tenga más tiempo, sí que va a ser un programa más extenso donde sí que va a haber una entrevista, una tertulia. Pero yo creo que no va a haber entrevista porque si no, la Sexta ya lo habría anunciado a bombo y platillo que va a haber una entrevista a X personaje. Entonces, yo supongo que lo que va a hacer únicamente en este primer programa es un análisis sobre algún tema en concreto, sí, o sobre algunas palabras de algún político, por aquello, digo, de buscar la verdad.
Curioso, porque está equipo de investigación y están otros programas que cubren ese objetivo.
Por cierto, no hemos hablado nada de la... del anuncio, de los hosteleros. Lo de los hosteleros me deja un poco... anonadado, porque yo, la verdad, que ver ahí a los teleros y ella en cuanto a la pelotita, no entiendo qué tiene que ver con la verdad.
Bueno, no sé. Supongo que por aquello de que los teleros no dicen la verdad y entonces ella consigue descubrir dónde está la bola, ¿no? No sé.
Sí, que no se le escapa nada.
Exactamente. Yo creo que...
Un lince.
A ver, aquí lo importante es que volvemos a... o recuperamos a Ana Pastor en la televisión, que es una periodista que hacía falta en televisión, y que además la recuperamos en la Sexta, que creo que es la mejor cadena en la que ella podía encontrarse.
Su cadena natural, ¿no?
Exactamente. Haciendo tándem en el primer programa con Jordi Évole y además quedándose en el hueco que deja salvado. O sea, yo creo que no hay mejor recibimiento ni mejor llegada de Ana Pastor.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso.
Y bueno, hablando de la Sexta en general, creo que ha completado una parrilla muy apañada, si se me permite la expresión, muy apañada, de producción propia. Porque ya viaja a velocidad de crucero, Así nos va. Y Más vale tarde, con Mamen Mendizábal, ya va todo seguido.
Sí.
Y creo que enganchando a una audiencia muy fiel.
¿Cuánto está dando más o menos Así nos va?
Pues te lo puedo decir ahora en un momento, pero vamos, yo creo que, como dice Antonio...
va poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Sobre todo comparándolo con la 1, a la Sexta le va bastante mejor que a la 1. Me refiero como estrategia de programación. Todo lo que la 1 no termina de encontrarse, se busca a sí misma y no se encuentra, a pesar de que ha estrenado Carlos Latre un nuevo concurso y a pesar de que Anne ya está en la mañana y Elena Sánchez por la tarde, pero no terminan de salir de ese bache. Y la Sexta le ha costado, porque la verdad que lo vienen intentando desde hace mucho tiempo, pero por fin han conseguido su tarde, su acceso al prime time muy muy bien, y el intermedio después, pues sí, se ha consolidado como la gran oferta de su horario.
Hombre, es que el intermedio este año ha dado un salto de calidad importante, pero yo creo que, fíjate, voy a irme a los premios Iris, cuando el equipo de guionistas le dedicó el tema a Bárcenas. Es que, ¿verdad? O sea, si en este país no existiera Bárcenas, Gürtel, Fabra, Esperanza Aguirre, Aznar, o sea, el intermedio no tendría razón de ser.
Son subnutrientes. Subnutrientes. Bueno, ya Mario tiene el dato.
Sí, me sorprende porque yo pensaba que hacía más audiencia, pero no. El viernes hizo tan solo un 2,5.
Es muy poquito.
297.000 espectadores. Muy poco.
Es muy poquito y además este programa al que alude, la entrega del viernes, nada menos que estuvo en el plató Enzo Vizcaíno, Vicent Vizcaíno, nuestro ex alumno y ex compañero de la Miguel Hernández, de periodismo, y ha pasado a ser guionista y colaborador del programa, y precisamente esa tarde pues estuvo...
Este fue el chico que hizo el currículum en el...
El del currículum en el metro de Barcelona.
Es alumna de, ha sido alumno de la UMH.
Ha sido alumno...
Vaya, de las cosas que se entera uno.
De la UMH. Y su hermano pequeño, Aitor, está ahora de alumno también en segundo de grado, en periodismo, en segundo de grado. Yo ya me imaginaba que el ukelele obraría el milagro y ahí está. Vicent ya está fichado por la Sexta y ahora pues depende, como apunta Mario, depende de cómo evolucione la audiencia. Partiendo de ese 2,5, pues si se mantiene ya está bien. En la medida que se incremente a un 3 o a un 3,5 o un 4, pues se puede hablar de que iría muy bien.
Y además yo supongo que la Sexta va a mantener el programa durante el verano para cubrir esa franja y además que es un programa que está muy bien para las tardes de entre semana y más en verano.
Sí.
Y además que su mayor rival, no lo olvidemos, que es Sálvame, en verano siempre suele flojear un poquito. Entonces puede ser la oportunidad para que se consolide.
Sí. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, ir pensando el titular de la temporada, cómo la resumiríais. Estamos casi, Ana me hace gestos, casi al final. Mario, ¿algún otro tema que quieras poner sobre la mesa?
Bueno, es que hay poca cosa que comentar ya. Estamos en una etapa en la que es complicado y que yo supongo que en los próximos días sí que las cadenas empezarán ya a sacar sus apuestas en verano, que las
todavía no han salido. De momento la que sí que ha salido a su manera es Mercedes Milá, montando numeritos en la recta final de Gran Hermano. Ahora son dos entregas semanales. Para facilitar que el 15 de junio, que empieza la Copa Federaciones y que va a ocupar buena parte de la parrilla, pues se quede libre, ¿no? Y por eso ahora Gran Hermano tiene doble ración semanal y Mercedes Milá pues pone toda la carne de asador para, en esta recta final, pues que no se le escape ningún espectador. ¿Qué tal?
Toda la carne y todas las bragas, porque es lo que enseñó el día de la gala. No tenemos
esto,
el motivo.
Esto prefiero no comentarlo, la verdad.
Yo siempre pienso en el hermano, en Lorenzo. Digo, ¿qué pensará Lorenzo?
Menos mal que está en Washington.
Desde Washington, con las redes sociales y cuando le eche un vistazo, ¿qué pensará Lorenzo de todo esto?
Bueno, yo creo que ya estará acostumbrado después de tantos años, ¿no?
Sí. No le pillará de nuevas, desde luego.
Hombre, yo creo que una presentadora, una periodista, como fue ella en su momento, que en los últimos años de su carrera, podríamos decir, aunque si Gran Hermano se alarga, yo estoy seguro que con 80 años ella va a estar presentando Gran Hermano, yo creo que una presentadora o una periodista, que en su tiempo fue una periodista de prestigio, que acabe enseñando las bragas o que acabe diciéndole a un concursante que le toque los pechos y demás, a mí me parece que no... No hace justicia, ¿no?, a una periodista, ni en cierta manera al periodismo, ¿no?
Sí, y, por ejemplo, los buenos programas que hizo en Diario de Hoy, al principio. No hace tanto tiempo.
Y queremos saber, aún recuerdo yo el queremos saber.
Se ha convertido en una showwoman.
Sí, exactamente. Sí.
Ha dejado de lado su parte de periodista y se ha convertido en una showwoman, porque incluso las entrevistas que le hace a los concursantes cuando salen de la casa son entrevistas totalmente tendenciosas y totalmente manipuladas. Entonces, se ha olvidado esa parte y se ha convertido en una showwoman. Y que a Telecinco le hace un gran papel.
Ha evolucionado, vamos a dejarlo ahí. Ha evolucionado.
No sabemos si para bien o para mal, pero...
Es un eufemismo,
hay que evolucionar,
¿no?
De lo que se trata es de evolucionar.
Es un eufemismo, en plan...
Sí, queda
en
muy
en plan
bien.
De guindas, ¿no?
Queda muy bien, muy bien. El sábado, por cierto, vi a Concha Velasco en el gran debate con Jordi González. Uh-huh. Y, bueno, que no sé si la pudiste ver.
A mí lo que me gustó del sábado fue el tema de la burbuja del fútbol, la verdad.
Sí, el debate.
El debate
propiamente
que...
dicho.
Bueno, yo cuando vi que iban a entrevistar a Concha Velasco, me vino a la mente la noria. Creo que el gran debate está pasando un poco ya a ser la noria y está empezando a ser un magazine en el que ya entrevistan a gente y que poco a poco y con calzador van metiendo contenidos que hacía en su día la noria. Supongo que dejarán de lado en la parte del corazón que trataba la noria e intentarán hacerlo un poquito lo más serio posible. Pero el gran debate ya no es lo que era el gran debate en sus inicios, que era una tertulia sobre un tema político en concreto, sino que ya se abre a otros temas más de sociedad.
No hace una semana o dos, Bertino Osborne, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Como líder de opinión, ¿eh? Esto es una cosa impresionante.
Se desmarca de La Sexta Noche en ese sentido, ¿verdad? La Sexta Noche queda más como un programa de debate político y el gran debate como un espectáculo. Que, por cierto, el libro de Revilla, de Miguel Ángel Revilla, en Página 2, dicho anoche en el programa Página 2, el segundo más vendido de no ficción. Bueno, lo ha conseguido.
El libro
de Miguel Ángel Revilla.
Yo tengo uno de ellos en casa y yo lo recomiendo, ¿eh? Porque está genial y cuenta muchas anécdotas. Y es muy revelador. Y yo hay algunas cosas que estoy muy de acuerdo con él.
A mí también me han dicho que es un libro que está muy bien y que además habla de la crisis y de soluciones posibles ante la crisis. Pero a mí me llama también mucho la atención cómo se ha convertido Revilla en un líder de opinión y en un personaje que tiene que estar en todos los programas y en todas las tertulias, ¿no? El Hormiguero ya lo ha convertido prácticamente en un colaborador más. No hay semana en la que no inviten a Miguel Ángel Revilla para hablar de la política en general. Y también hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. También hay que tener mucho cuidado con encumbrar a políticos de esa manera, porque no olvidemos que son políticos y que tienen su labor. Y que, no sé, a mí verlo tanto tiempo, a mí es un personaje que me gusta porque parece que siempre dice la verdad, pero a mí el hecho de tener a políticos de una manera ya como tertulianos normales y corrientes, me chirría un poco.
Además, Revilla, que ha dicho, por cierto, ya que se va a presentar a las próximas elecciones a Cantabria. Con lo cual, el presidente ahora mismo de Cantabria debe de estar un poco asustadito.
Él comentaba que antes de las últimas elecciones, donde lógicamente salió de allí, la gente le echaba en cara que estuviese olvidando sus labores como político en Cantabria y que estuviese ya pues volcado en temas de televisión y de salir en tertulias y demás. O sea que no sé si el presidente que está allí se tiene que echar a temblar.
A Bono, por cierto, también le encantaría tener un programa de televisión. Seguro, no me cabe ninguna duda.
Pues ahora en Castilla la televisión está complicada, yo solo digo eso.
Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Tenéis algún titular, algún resumen, algún apunte de la temporada que viene? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la televisión?
Yo no tengo ningún apunte, pero me gustaría despedirme porque no solo es el último programa de la temporada, sino es el último de la carrera, porque nosotros, por lo menos, miro a Ana, nosotros terminamos ya. Y no sabemos dónde vamos a estar en la Guine, pero lo más seguro es que no estemos aquí. Y nada, ha sido un placer estar tantos estos años aquí. Y a los que les ha importunado alguna opinión mía, pues pido perdón. Y espero haber sido útil en las opiniones de este debate.
Ha estado muy bien. Enhorabuena, Rafael Gil.
Gracias.
Hasta siempre. Y Mario Abril también, enhorabuena. Gracias por todo. También quiero agradecer a la directora de esta emisora, a Sonia, por su amabilidad, su buena predisposición a la hora de apoyar este formato, este programa, desde hace 6 temporadas. 6 temporadas que han pasado volando, porque cuando se está a gusto, pues el tiempo pasa muy, muy rápido. Así es que imaginamos que hasta el curso que viene, hasta la 7ª temporada, muchísimas gracias por haber estado ahí. Y un abrazo fuerte a todos.